a lo largo de la próxima semana. Estamos en verano todavía, que no se nos olvide. Y hoy en Córdoba y en Sevilla los termómetros nos lo van a recordar. Máximas de 38 grados. Ahora te cuento lo último de la Vuelta a España, pero antes el pan nuestro de cada día. En los últimos años se recuerda con frecuencia uno de los lemas con los que Felipe González se presentó a las elecciones de 1982. El mensaje no podía ser más sencillo y a la vez más difícil de conseguir. Que España funcione gracias a un gobierno que gobierna. Y es lo mínimo que se le pide ahora a Pedro Sánchez y a sus ministros, pero no. Ni una cosa ni la otra. Del caos en los trenes te informamos casi cada día. Averías, incidencias, no solo en la alta velocidad, también en la media distancia y en el servicio de cercanías. No tienes garantía de la hora a la que vas a salir en el tren y mucho menos a la hora a la que vas a llegar. Pero ya sabes que el consuelo te lo ofrece Óscar Puente cuando llegas a tu destino con horas de retraso, con esos cartelones de disculpen las mejoras. Hoy la imagen que ha dejado el aeropuerto de Barajas durante toda la mañana, sigue hasta ahora esa imagen, es la del caos. ¿Por qué? El motivo es la huelga del personal de seguridad. Esos vigilantes que hay a la entrada y que revisan el equipaje que no has facturado. Los que controlan que no llevas ningún elemento prohibido o recipientes con líquidos de un tamaño superior al permitido. Los que te indican que coloques tus dispositivos en las bandejas, los dispositivos electrónicos en las bandejas. Esos. Pues estos trabajadores en el aeropuerto de Barajas han comenzado una huelga indefinida que lleva convocada desde hace días. No lo han convocado de un día para otro. Ahora te cuento lo que piden, pero te lo puedes imaginar. Antes el caos, sí. Las largas colas que se han repetido a lo largo de toda la mañana. Con aglomeraciones y con pérdida de vuelos. Porque si la espera media un domingo normal es de apenas 10, 15 minutos, en algunas ocasiones menos. Según han contado a COPE, pasajeros que han sufrido esta situación han tenido que esperar hora y media en la cola. Los que han llegado con el tiempo más justo, pues cuando han conseguido acceder a la puerta de embarque ya había salido su vuelo. Esto ha obligado incluso a demorar la salida de algunos aviones. Según AENA, esta es información oficial de AENA, ahora mismo la situación ha mejorado y esa espera se ha ido reduciendo hasta un máximo de 20 minutos. Pero testimonios como el que nos acaba de trasladar hace apenas un par de minutos a COPE, el periodista Javier Fernández Arribas, lo desmiente.
Llevamos casi 45 minutos, todavía no hemos pasado. Me encuentro en la T1, que en lugar de tardar 15-20 minutos, llevo ya casi 40-45 minutos y me quedan por lo menos otros 15 o 20. A la gente que tenga que coger un vuelo hoy, yo le recomendaría que viniera con una hora, hora y media antes de lo previsto.
Esa es la recomendación que nos hace el periodista Javier Fernández Arribas. Lleva esperando 40-45 minutos, le quedan otros 15-20 más. Y dice AENA que ahora mismo la espera máxima es de 20 minutos. ¿Qué más dice el gestor aeroportuario? Que esto no va con ellos. Que bastante tienen como para asumir un problema laboral entre una contrata, entre una empresa privada, en este caso Travelisa, y sus 800 trabajadores. Y es verdad que es un conflicto entre las dos partes, en la que los trabajadores piden mejoras laborales y salariales. Aseguran que hace 25 años un vigilante de seguridad del aeropuerto, en comparación con lo que ha crecido el nivel de vida, cobraba 800 euros más que ahora, y que el volumen de Barajas supera con creces al de otros aeropuertos españoles. Pero a nadie se le escapa que AENA y el ministro tuitero Óscar Puente se podían haber adelantado a lo que iba a ocurrir y ha terminado sucediendo. Podían haber garantizado que, aun con la huelga, el servicio no se iba a ver afectado. Porque hay una cuestión que también sobrevuela a este paro indefinido. El conflicto que tiene abierto AENA con sus proveedores, en este caso también con las empresas de seguridad, que denuncian las condiciones abusivas que les impone el gestor aeroportuario. ¿Ha dicho algo el ministro tuitero de lo que se está viviendo ahora mismo en Barajas? De esas imágenes del caos que llevamos viendo toda la mañana en el principal aeropuerto de España. Revisen a ver su cuenta en X, pero ya saben la respuesta. Por Por lo demás, Madrid ahora mismo es una ciudad blindada ante el final de la Vuelta Ciclista a España, marcada por las protestas pro-palestinas. Hay más de 2.000 agentes desplegados que van a controlar el recorrido de esta última etapa que finaliza en la Cibeles y que vuelve a estar amenazada por los activistas anti-Israel. Ayer varios grupos intentaron detener la vuelta, pero no lo consiguieron. Sí lograron desviar la carrera a su paso por Cercedilla, en la Comunidad de Madrid, ante un grupo de manifestantes encabezados por las líderes de Podemos, Irene Montero y Jone Belarra. En las últimas horas estos activistas, algunos especialmente radicales, se han seguido organizando a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp. Están trabajando también los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Saben que quieren reventar el final de la Vuelta Ciclista, cuya imagen internacional va a salir ya muy tocada. En la mañana del fin de semana de COPE, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha pedido responsabilidad a aquellos que tienen cargos públicos y que están alentando las protestas. También se ha dirigido al delegado del Gobierno de Madrid.
Lo que he visto son muchas declaraciones profundamente irresponsables, tanto de alguno de los ministros del gobierno de España, invitando a la expulsión del equipo israelí, y tampoco he visto una contundencia demasiado importante por parte del propio delegado del gobierno, y por lo tanto permítame que en ese sentido, pues en fin, no tengamos todas esas garantías.
La gente tiene todo el derecho a manifestarse de forma pacífica, ha dicho, pero lo que no se puede hacer es poner en peligro la seguridad de los ciclistas y del resto de espectadores. Están pasando más noticias y te las cuenta ya Xabi Laso.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio está en Israel, donde tiene previsto celebrar una reunión con el primer ministro hebreo Netanyahu. La administración Trump ya ha mostrado en las últimas horas el rechazo a las últimas decisiones de la ejecutiva israelí frente al conflicto con Palestina. Aún así, Rubio asegura que las relaciones con Netanyahu son fluidas y que hay que seguir avanzando. Y hoy es el cumpleaños del Papa León XIV. Cumple 70 años, su primer cumpleaños como pontífice. Durante el rezo del Ángelus ha agradecido las oraciones a todos los que rezan por él en un día en el que ha recibido el cariño de todos los fieles. Y es que hasta el Vaticano están llegando decenas de miles de felicitaciones de todo el mundo.
Sembra que sappiate, oggi compio 70 anni. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori, e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. Tante grazie a tutti!
Y Ucrania ha neutralizado 52 drones de 58 que ha lanzado Rusia en las últimas horas. Todo ello en medio de la tensión ocasionada por los movimientos rusos en las últimas horas, invadiendo espacios aéreos primero de Polonia y luego de Rumanía.
Y hasta ahora tenemos fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Ya se está jugando el primer partido del día en Balaídos. Minuto 9 de partido. Celta 0, Girona 0. Además, a las 4 y cuarto, Levante Betis. A las 6 y media, Osasuna Rayo Vallecano. Y a las 9 de la noche, el Barcelona se estrena en el Johan Cruyff contra el Valencia. Lo hará sin Lamine Yamal por unas molestias. Aunque eso sí, con la buena noticia de la vuelta de Marc Bernal. También está en marcha el Gran Premio de MotoGP, donde Bezzecchi ha salido primero, Alex Márquez segundo y Marc Márquez lo ha hecho en cuarto lugar. A 23 vueltas para el final, Bezzecchi sigue segundo, Marc Márquez ha subido hasta la segunda posición, seguido de su hermano Alex. En tenis está en juego la eliminatoria entre España y Dinamarca de la Copa Davis. Pedro Martínez y Munar han ganado el partido de dobles y ahora mismo a Dinamarca, y ahora mismo está a punto de disputarse el partido de Martínez contra Rune en vez de Munar, que ha habido este pequeño cambio. Y a las 5 menos 20 empieza la última etapa de la vuelta con final en Madrid.
2:10, 1:10 en Canarias, sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos situamos en Valdeolmos, Alalpardo, que es un municipio del nordeste de la Comunidad de Madrid. Es el punto de partida de la última etapa de la Vuelta a España, marcada por las protestas pro-palestinas que tuvieron su punto más crítico en Bilbao, pero que se han mantenido los días sucesivos. A las 2:11... 1:11 en Canarias. Saludo ya a Miguel Ángel Medranda, que es el alcalde de Alalpardo. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, que la Vuelta a España llegue a su pueblo siempre es un orgullo, pero usted y sus vecinos tampoco son ajenos al contexto de esta edición de la carrera. Llevan muchos días preparando este momento que viene condicionado por las protestas pro-palestinas que se han venido repitiendo. La hora de salida es poco después de las 4:30. ¿Qué le dicen las fuerzas de seguridad con quienes lleva colaborando en el dispositivo?
Bueno, la verdad es que nosotros estamos tranquilos. Las fuerzas de seguridad son las que acompañan a la Vuelta Ciclista, Policía Nacional en la salida y Guardia Civil. Y la verdad es que, bueno, entiendo que habrá manifestación, la cual respetamos absolutamente como cada día. Solamente pedimos, pues bueno, que se mantenga la cordura y que todo el mundo se respete. Pero bueno, la verdad es que Alalpardo es un día de fiesta, un día histórico, porque conseguir un pueblo de 3.500 habitantes, la salida, pues es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, todos los vecinos de Valdeolmos al Alpardo y de con su alcalde a la cabeza, pues es un, como te digo, un día de fiesta y un día, bueno, pues para disfrutar el deporte, que en definitiva es la Vuelta Ciclista.
Uh-huh. Viendo la evolución de los acontecimientos, viendo cómo se han ido intensificando esas protestas, ¿han tenido que reforzar el dispositivo inicial previsto?
Sí, efectivamente. A mí me convocó el delegado del gobierno un día de esta semana y nos estuvieron contando de que, evidentemente, pues según se habían puesto las circunstancias en cada etapa, que bueno, yo creo que ha sido un poco el efecto contagio día a día y bueno, pues aumentó Guardia Civil en 400 efectivos y Policía Nacional en 1.100, en total 1.500 efectivos, que al final nos comentaron de que era un poco como la cumbre de la OTAN, ¿no? Que nunca un evento deportivo pues había tenido tanta seguridad, pero bueno, en definitiva vamos a confiar de que todo salga bien y que evidentemente nos respetemos todos.
Si la situación se complicara, como ocurrió ayer, que hubo que desviar la carrera, ¿hay plan B? Que lógicamente no van a desvelar.
Pues yo, por lo que tengo entendido de la organización, efectivamente lo tienen todo muy bien previsto y demás. Entonces, a ver, es que el ciclismo es un deporte libre, puede entrar cualquiera. Entonces, cualquier persona en un momento dado, pues te puede, como lo antes se dice, te puede crear un lío, ¿no? Pero también es un deporte que tú tienes a tus ídolos a 3 centímetros, a 5 centímetros, te fotografías con ellos, no tienes que pagar una entrada, pues por eso es un poco el apuro decir que puede pasar o no. Pero vamos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están tranquilos, hay muchos efectivos. Y yo creo que de Madrid se llegará a la Castellana, se llegará perfectamente y sin ningún problema.
Uh-huh. He visto que califican, y nos lo acaba de hacer también, de histórico que la Vuelta salga de Alalpardo. ¿Es la primera vez en los 90 años de la carrera?
Sí, sí, la primera vez. Nos ha costado 4 o 5 años conseguirlo, porque han sido, bueno, pues conversaciones, demostrar que el trabajo que hace el ayuntamiento es muy serio, que se implica todo el mundo. Y bueno, pues al final dices, oye, pues esa era mi ilusión. Yo entro de alcalde en el año 2011 y mi ilusión era... Porque la Vuelta no puede pasar por un pueblo pequeño. Es verdad que nosotros estamos aquí en el este, entonces al final dicen, hombre, pueblos grandes de la Comunidad de Madrid que tienen acceso a todo, ¿no? Pues es natural, porque tienen presupuesto, tienen muchos vecinos. Nosotros somos, pues estamos dentro del rango de los pequeños. Y esto para no solamente para Alpardo, sino para toda la comarca, pues ha sido una inyección económica y de moral fantástica, ¿sabes?
Bueno, vamos a ver si todo se desarrolla con normalidad, si hay protestas que sean pacíficas y que garanticen la seguridad de la carrera. Miguel Ángel Medranda, alcalde de Alalpardo, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, está la situación ahora mismo, desde el punto de vista de donde va a partir la última etapa de la Vuelta, que ha seguido como siempre para COPE. Quique Iglesias, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio, un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo sé que a ti te gusta hablar mucho más de lo deportivo, de los corredores, de las escapadas, de la emoción de este deporte que conoces mejor que nadie. Pero te tengo que hacer una pregunta inevitable. ¿La Vuelta Ciclista como competición sale dañada tras todos los incidentes, las manifestaciones pro-palestinas que se han repetido prácticamente ya a diario, sobre todo en esta fase final de la
Claro que sí, sale dañada en el ánimo de la gente, en el ánimo de todos los voluntarios que están día a día detrás de las vallas ayudando para que esto llegue a Madrid. Y también sale dañada porque se ha dejado de la mano de Dios por parte de los mismos políticos que luego pagan dinero para que la Vuelta pase por sus municipios o por sus diputaciones o por sus carreteras. A la Vuelta va a tener que resetear y va a tener que cambiar cosas de cara al futuro. Por ejemplo, me parece a mí que el año que viene poco norte vamos a pasar el camino de Madrid desde Mónaco. Me parece que vamos a ir por una tierra un poco más amiga, que podría ser el Levante español, Murcia y el sur.
Vosotros que habláis con los ciclistas habitualmente, ¿qué os cuentan? ¿Cómo han reaccionado a la vista de los acontecimientos?
Miedo no, pero sí que han incurrido de manera muy incómoda. Hay que recordar que se han recortado dos etapas, la de Bilbao y la de Mos, en Castrillo de Ervilla y en Vigo. Y sí, bueno, pues hubo un día en el que se plantaron en el barco de Valdeorras y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues porque les han llegado a tirar chinchetas, les han llegado a tirar vasos con bebidas, con líquido. Y bueno, pues lo de ayer, por ejemplo, fue la gota que colmó el vaso. Si hoy pasa algo desde Alalpardo hasta el kilómetro 53, que es la entrada al circuito, los ciclistas se van a subir a los coches de los equipos y van a ir directamente hasta el circuito, y a partir de ahí, ya con todo el circuito vallado y segurizado, van a acabar la etapa.
Me decías que les han tirado bebida, que les han tirado chinchetas, y te iba a preguntar si en algún momento se ha visto en peligro la integridad de los corredores. Bueno, está el caso del ciclista manchego, creo que es, ¿no?
Javier Romo,
sí. Que tuvo que retirarse por una caída debido a una intervención policial para detener a un manifestante pro-palestino.
Ha habido tres caídas de tres corredores, solo una ha resultado suficientemente perjudicial como para tener que poner pie a tierra. Javier Romo, el corredor del equipo Movistar, y sí, lo de ayer fue duro. Lo de ayer podía acabado muy mal cuando cortaron la carretera camino del puerto de Navacerrada con la escapada muy lanzada y la persecución por detrás muy enfilada. Pero claro, la carretera es muy ancha y ahí pudieron esquivar porque son hábiles con la bicicleta. Pero es que además una cosa, no solo por la integridad de los ciclistas está en entredicho, también la de los manifestantes, porque un atropello a 60 por hora no lo quiero yo vivir en mis carnes.
Para lo que lo tengamos claro, porque se ha debatido mucho, se ha hablado mucho, si debía dejarse correr a este equipo israelí, al Israel Premier Tech. Pero hay que dejar una cosa, yo creo, clara aquí, que si este equipo ha participado en la Vuelta es porque la Unión Ciclista Internacional no ha puesto ninguna objeción.
Se lo ganó la carretera al ser el mejor equipo de la segunda división. La Vuelta tiene la obligación, esto es algo que a lo mejor no hemos sabido transmitir todos, la obligación de invitar y de dejar participar, y no puede echarle. Sí, le puede echar, pero a cambio la Vuelta se ganaría unas demandas judiciales que es una empresa privada, y aquí hay que tener mucho cuidado con todo. La UCI se lava las manos, movimiento olímpico, neutralidad política y demás, y como el COI, por encima, por elevación, tampoco reacciona como lo hizo sí en el caso de Rusia, pues de momento los deportistas israelíes, entre comillas, aquí solo había uno, ¿eh? Y hay que recordar que el Israel Premier Tech no forma parte de ninguna selección nacional ni nada. Es un señor judío, canadiense, que pone su dinero y pone Israel como podía poner al Alpardo Premier Tech.
La última, en lo deportivo, balance de la carrera.
Bueno, ha ganado Vingegaard, es el mejor corredor y evidentemente ha ganado por derecho propio, ha manejado la carrera como ha podido.
Pero Vingegaard, con lo que cuesta ganar una carrera tan importante como la Vuelta a España, y que se esté hablando más de otras cuestiones que de mi éxito deportivo.
No sé yo si en Dinamarca se está hablando mucho de eso, pero sí, realmente se va a recordar como la Vuelta de Palestina o la Vuelta de Israel o como le quieras llamar. En definitiva, es el segundo mejor corredor del mundo y lo hemos tenido por aquí. El UAE, mejor equipo, con 3,7 victorias de etapa, dos de ellas de Juan Ayuso, que vamos a ver qué tal le va el Mundial dentro de dos semanas en Ruanda, otro sitio con el que habrá que debatir.
Bueno, te dejo que te vayas ya a la carrera porque, nada, en poco más de dos horas sale de ese municipio del nordeste de Madrid, lo hemos dicho, a las 5 menos 20 de la tarde. Está previsto que termine aquí muy cerquita, los estudios centrales de la cadena COPE, en la plaza de Cibeles, en torno a las 6:30.
No, 7:20. 7:20,
eso sí.
7:20 para el pospodio y luego, pues para que la entrega de los trofeos coincida con el telediario.
Venga, Quique, gracias.
Abrazo, chao.
Estamos pendientes también de la investigación que hay abierta para tratar de esclarecer las causas de esa potente explosión en una casa ocupa en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. Siguen las labores de investigación, siguen los trabajos de desescombro. Hay 25 personas heridas, dos de ellas en estado grave, y lo peor es que hay que lamentar el fallecimiento de un hombre que fue localizado debajo de los escombros por los bomberos. Para que os hagáis una idea de la potentísima deflagración, uno de los heridos en este siniestro fue el copiloto de un coche que precisamente pasaba por las inmediaciones de ese piso, de ese local ocupado y donde se produjo la explosión. Lo ha contado, los detalles de este siniestro los ha contado, los ha detallado a COPE a la mañana del fin de semana la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Los familiares habían estado buscando en distintos hospitales y es verdad que estaban en una zona verdaderamente compleja, a más de metro y medio bajo los escombros, en una zona muy, muy compactada, y efectivamente pues se ha confirmado esa triste noticia.
Esto en España, hay que mirar también a la exterior, pendientes de la escalada de tensión derivada de la guerra de Ucrania. Rumanía ha dado la voz de alerta tras detectar un dron ruso en su espacio aéreo. Era el momento en el que los cazas rumanos comenzaron a sobrevolar distintos puntos del país, una provocación que se suma a la de este viernes, cuando cerca de 20 drones entraron en territorio polaco, el miércoles. Desde el sábado lleva en marcha la operación Centinela del Este para reforzar este flanco de Europa. ¿Cómo se está desarrollando esta operación, Rosalía Sánchez?
El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha expresado su agradecimiento a la Fuerza Aérea de Países Bajos, a Italia y a Alemania, y a quienes han declarado su apoyo encabezados por Estados Unidos. Considera un éxito los primeros pasos de la operación defensiva Centinela Oriental, a la que Rusia no da tregua. Rumanía se vio obligada ayer a despegar aviones de combate cuando de nuevo un dron ruso violó su espacio aéreo durante el ataque a una infraestructura ucraniana cerca de la frontera. Rumanía, también miembro de la Unión Europea y de la OTAN, comparte una frontera de 600 kilómetros con Ucrania y ha sufrido reiteradas incursiones de drones rusos en su territorio desde que empezó la guerra. En este caso, dos aviones de combate F-16 despegaron de sus bases y los ciudadanos del condado suroriental de Tulcea, cerca del Danubio, fueron instados a permanecer refugiados. El mando operativo de las Fuerzas Armadas Polacas ha confirmado que los aviones participaron en la operación para garantizar la seguridad del espacio aéreo en una acción de carácter preventivo. Muchos países como Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a esta región.
Al margen de estas incursiones de drones rusos en territorio OTAN, la guerra de Ucrania continúa y Rusia sigue anunciando nuevos avances. Han tomado nuevos territorios en la región de Dnipropetrovsk. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
La guerra ha superado ya las fronteras de Ucrania y esta noche pasada las sirenas sonaron en el este de Polonia y en el este de Rumanía ante el temor de que drones rusos pudieran terminar llegando a estos dos países de la Unión Europea y también miembros de la OTAN, mientras Rusia volvía a castigar a Ucrania con nuevos ataques aéreos. Todo el este de Europa está ahora mismo en una tensión no vista desde la Guerra Fría, con países como Rumanía, Letonia, Lituania y Estonia cerrando sus fronteras y espacios aéreos con Rusia y Bielorrusia después de que durante la semana pasada una veintena de drones rusos cayeran en suelo polaco. Mientras, las tropas rusas y bielorrusas desarrollan maniobras militares a gran escala en suelo bielorruso, las primeras maniobras de este tipo desde que comenzase la invasión de Ucrania.
Sobre estas agresiones rusas en territorio OTAN, se ha pronunciado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha pedido a sus aliados unidad e imponer fuertes sanciones y aranceles a Moscú. Entre las peticiones también está la de dejar de buscar excusas y dejar de comprar el petróleo a Rusia.
Insto a todos los socios a que dejen de buscar excusas para no imponer sanciones. Europa, Estados Unidos, el G7, el G20. La paz es un camino fácil que debe llevarse de la guerra a la paz. Todos deben recorrer este camino y las sanciones son parte de él. Si Putin no quiere la paz, hay que obligarle a aceptarla.
Si eres de los que sueles consumir cualquier tipo de cigarrillo, lo que te voy a contar te interesa. Este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la aprobación de la nueva ley antitabaco. Y habrá que tener en cuenta algunos cambios importantes a partir de ahora. A esta reforma todavía le queda recorrido porque tiene que pasar por el Congreso, volver al Consejo de Ministros. Así que veremos cómo queda el texto finalmente, pero de momento ya podemos avanzar algunas cuestiones. Xavi Laso, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, que lo de fumar en las terrazas ya se ha terminado.
Sí, mira, 4 de cada 10 españoles asegura que en el último año han consumido algún tipo de cigarrillo, ya sea electrónico, industrial o un vapor. Esas personas deben saber que a partir de ahora, cuidado, solo podrán consumirlo en recintos privados o establecimientos autorizados. Y es que esta ley antitabaco de la que hablamos, lo que busca es precisamente que los españoles dejemos de fumar de forma progresiva. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que es una ley para los fumadores y no fumadores.
España ha sido vanguardia de la lucha contra el tabaco, lo fue en el año 2005 cuando se prohibió fumar en espacios cerrados, lo fuimos también vanguardia en el año 2010 cuando se sacó el humo de los bares y los restaurantes y lo queremos ser ahora otra vez. Los tiempos han cambiado, han aparecido nuevos productos y hay unas nuevas necesidades de salud pública.
Esta medida tiene pues sus detractores y sus benefactores, pero como ha asegurado la ministra de Sanidad, muchas personas quieren dejar de fumar y las nuevas normas pueden contribuir a ello. Esto cuenta una mujer fumadora, Carmen, a COPE.
Perfecto, la verdad es que yo lo que quiero es dejar de fumar, que me den todas las ayudas que se pueda para quitarnos esto ya. Es adictivo, no me fío nada de las empresas, no sabemos los ingredientes ni cómo nos enganchan, pero la verdad que no es bueno para nuestra salud. Tengo un crío pequeño, quiero estar aquí todo el tiempo que pueda por él y hay que dejar de fumar y todo lo que nos empuje para ahí me parece bien.
Una de las novedades, Xavi, es que por primera vez se va a englobar en una misma ley a todos los derivados de los cigarrillos.
Sí, eso es. A partir de ahora, en los sitios donde no se pueda fumar cigarros, tampoco se podrá hacer uso de los electrónicos o también vapear. El Ministerio de Sanidad podrá así regularizar en una misma ley todos los consumibles relacionados con los cigarrillos. Se trata de una medida muy solicitada por parte del sector sanitario desde hace muchos años. Se estima que entre un 80 y un 90% de los diagnósticos de cáncer de pulmón son por culpa del tabaco. El doctor Mariano Provencio es presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
Que aumenten el precio del tabaco, que hagan prohibiciones de donde se fuma, donde se expende. Se trata de hacer lo que hacen en Europa, porque en Europa fuman menos que aquí. Oiga, mire, y copie lo mismo y haga lo mismo, ¿no? Aquí se ha socializado el tabaco de una forma realmente escandalosa, ¿no? No hay país en Europa que fume tanto entre los jóvenes como España.
El sector que más perjudicado puede salir de esta nueva ley es el de la hostelería.
Es que es la pregunta que nos hacemos todos. Si no se puede fumar, ¿se llenarán menos las terrazas de los bares? Pues atención a lo que nos dice esta camarera.
Sí, porque lamentablemente mucha gente se quiere tomar un café y fumar en una terraza es mucho mejor, porque si no ayudaría a que la gente fume adentro. Quiera o no quiera, eso es imposible. Porque la mayoría de la gente, la mayoría de los españoles o cualquier persona fuma. Eso es algo inevitable, que aunque lo prohíban, lo van a hacer. Lo van a querer hacer. Sí o sí, lo van a hacer.
De todas formas, como contábamos antes, a la reforma de la ley antitabaco todavía le queda recorrido porque tiene que pasar por el Congreso, volver al Consejo de Ministros. Así que veremos cómo queda al final el texto.
Sí, el objetivo principal es evidentemente que cada vez fume menos gente, pero sobre todo evitar que cada vez menos jóvenes se enganchen al tabaco, según el doctor Provencio.
El porcentaje de población, sobre todo femenina, joven, que fuma, es escandaloso. Estas personas jóvenes que fuman ahora, dentro de 10, 15 años, tendrán una tasa de cáncer de pulmón muy alta. Se ha socializado el tabaco de una forma realmente escandalosa, ¿no? No hay país en Europa que fume tanto entre los jóvenes como España.
Bueno, pues veremos cómo termina este asunto. Al final, te recuerdo, se ha dado luz verde a la nueva ley antitabaco. Contemplaría como medidas estrella prohibir fumar en las terrazas, en recintos deportivos, marquesinas de autobús, cigarrillos y derivados. Vamos con el salto oral de este domingo. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy domingo, 24º del tiempo ordinario, es la exaltación de la Santa Cruz. Santa Elena descubrió en Tierra Santa la Cruz de Cristo y la llevó a Roma. Cuando los persas la arrebataron, se la llevaron como botín, siendo recuperada por el emperador Heraclio, que entronizó la cruz en la Basílica del Santo Sepulcro. Por cierto, mañana es la Virgen de los Dolores.
Gracias, Jesús. Ponemos rumbo a las 2:30, a la 1:30 en Canarias. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. La tensión marca esta hora las horas previas al final de la Vuelta a España. En apenas 2 horas, en Alalpardo, en el nordeste de la Comunidad de Madrid, sale la última etapa de una carrera que ha sufrido el boicot de los activistas propalestinos. En circunstancias normales, la de hoy sería una jornada de trámite, porque ya se conoce al vencedor de la carrera, que por primera vez va a ser el danés Jonas Vingegaard. A estas alturas te estaríamos contando el paseo que supone lo de hoy, después de 21 días con duros puertos de montaña, con etapas con final al sprint, con contrarreloj, en fin, lo habitual en este evento deportivo. Pero no, los colectivos anti-Israel, muy bien organizados a través de redes sociales y en grupos de WhatsApp, pusieron el foco en esta vuelta, en esta edición, por la participación de un equipo que no es una selección israelí, es un equipo cuyo dueño es un canadiense judío. Y ese equipo se llama el Israel Premier Tech. A medida que han ido viendo estos activistas que las manifestaciones, algunas especialmente violentas, tenían éxito, se han venido arriba. Y bien en la salida, bien en la meta o durante el recorrido han intensificado la presencia, su presencia con banderas de Palestina, alentados desde la izquierda. Incluso desde algunos cargos políticos. Lo vimos ayer con la presencia de Irene Montero y de Jone Belarra en un grupo que consiguió alterar el recorrido de la carrera en Cercedilla. Varias cuestiones. La imagen de la Vuelta y de España sale dañada, de eso no hay duda. Sobre todo por la gestión también que durante los primeros días de las protestas hizo el director técnico de la carrera, un tal Kiko García, que sugirió que el equipo de Israel debía marcharse como la única solución viable para poner fin a estas protestas. Cuando sabe perfectamente que si los ciclistas de este conjunto se han podido inscribir a la Vuelta, es por, primero porque se la han ganado y segundo porque cuentan con el visto bueno de la Unión Ciclista Internacional. Que a cualquiera con un mínimo de sensibilidad le horrorice lo que está pasando en Gaza es perfectamente compatible con denunciar la utilización política de estas protestas. Y sobra decir que los ciclistas no tienen por qué soportar ni la violencia ni la ira que se ha visto en algunos manifestantes, lanzándoles a los deportistas chinchetas, bebida o incluso poniéndole las banderas en la cara y en los ojos. Esto lo hemos visto especialmente violentos en el País Vasco, que son los mismos que luego justifican el terrorismo de ETA o que han participado incluso activamente de ese entorno. El presidente del gobierno no podía perderse este baile, ¿verdad? Con la que tiene encima, cualquier situación es buena para tratar de desviar la atención. Y hoy se ha ido a Málaga a apoyar a María Jesús Montero, que ya sabes que los fines de semana se quita la camiseta de vicepresidenta del gobierno y se coloca la de candidata socialista a la Junta de Andalucía. Y lo primero que ha hecho Sánchez ha sido apoyar las protestas propalestinas que están boicoteando la Vuelta. Estas manifestaciones han puesto en peligro la integridad de la carrera, han modificado puntualmente el recorrido y en Bilbao provocaron la retirada de un ciclista por una caída. Pero Pedro Sánchez hoy dice que esas manifestaciones anti-Israel le provocan admiración.
Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
¿Y si en el final de hoy se producen altercados graves, como los que vimos en el País Vasco? ¿Qué va a decir entonces el presidente del gobierno? La noticia está también en Barajas. Seguimos pendientes del aeropuerto con una imagen durante toda la mañana que sigue hasta ahora y que es la imagen del caos. Hay huelga, ha comenzado un paro indefinido de los trabajadores de la seguridad, de esos vigilantes que todos nos encontramos a la entrada, que nos piden que coloquemos nuestra maleta que no vamos a facturar en la cinta, los que nos solicitan que saquemos nuestros dispositivos electrónicos y que los coloquemos en algunas de las bandejas. Y están en huelga porque exigen mejoras laborales y salariales. En una convocatoria que, por cierto, había sido ya anunciada hace mucho tiempo. Pero ni desde AENA, ni desde ese Ministerio de Transportes que dirige el tuitero Óscar Puente, han sabido anticiparse. Y desde primera hora, pues ha producido lo que todos esperábamos y al final se está dando. Colas interminables para poder acceder a los aeropuertos. En algunos casos han superado la hora y media. Dicen desde AENA, y es información de hace apenas unos minutos, que la situación ha ido mejorando y que el tiempo de espera máximo se ha ido reduciendo. Primero hablaban de 20 minutos máximo, ahora lo último nos hablan de 15. Pero quiero que escuches, porque es también un sonido de poco antes de las 2 de la tarde, el sonido del periodista Javier Fernández Arribas.
Llevamos casi 45 minutos, todavía no hemos pasado. Me encuentro en la T1, que en lugar de tardar 15-20 minutos, llevo ya casi 40-45 minutos y me quedan por lo menos otros 15 o 20. A la gente que tenga que coger un vuelo hoy, yo le recomendaría que viniera con una hora, hora y media antes de lo previsto.
Hora y 10 minutos de espera en esas filas para acceder al aeropuerto. Y dice AENA que los tiempos máximos de paso por los controles de seguridad en la T4 ahora mismo son de 7 minutos, máximo de 14 en algunas terminales. Lo que nos cuentan sobre el terreno no coincide con la información oficial de AENA. Esta es la España del caos, la que se vive prácticamente a diario en el servicio ferroviario español, no solo en los trenes de alta velocidad, también en los de media distancia, en los cercanía. Y hoy lo que se está viviendo en el aeropuerto de Barajas. Te recomiendo que mires la cuenta en X del ministro Óscar Puente, siempre activo, dispuesto a comentar todo lo que ocurre. A ver qué ha dicho de lo que ha pasado hoy en Barajas. ¿Sabe la respuesta, no? Absolutamente nada. Vamos con otras noticias de este domingo. Te las cuento ya en titulares con Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Preocupa el estado de salud de los dos heridos más graves tras la explosión en una vivienda ocupada en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid.
Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz. Una persona falleció y otra veintena de personas se recuperan del incidente. La deflagración, de la que no se saben las causas todavía, fue tan potente que uno de los heridos es el copiloto de un vehículo que justamente transitaba por la vía junto al edificio siniestrado.
Papa León XIV cumple 70 años.
Es su primer cumpleaños en el pontificado. En el rezo del Ángelus de hoy ha agradecido las felicitaciones y las oraciones por él. Entre la multitud ha habido una nutrida representación de la comunidad peruana de Roma. Recordamos que León XIV también tiene la nacionalidad peruana. Ya la pasada noche, miles de personas le desearon un feliz cumpleaños durante un insólito concierto en la Plaza San Pedro del Vaticano, en el que cantaron artistas como Carol G, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli.
El Kremlin reacciona por primera vez al asesinato del activista Charlie Kirk.
El portavoz presidencial Dmitry Peskov asegura que se debe a que la población estadounidense está extremadamente polarizada. Asegura que las fuerzas de seguridad estadounidenses son las que deben aclarar si esto es un episodio aislado o una tendencia, que es algo mucho peor, dice.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
El primer partido del día en Balaídos, ha puesto por delante el Girona. Minuto 38 de partido, Celta 0, Girona 1. Además, a las 4 y cuarto, el Levante se medirá al Betis. A las 6 y media, Osasuna Rayo. Y a las 9 de la noche, el Barça se estrena en el Johan Cruyff contra el Valencia. La mala noticia es que lo hará sin Lamine Yamal, aunque la buena es que vuelve Marc Bernal a la convocatoria. También está en marcha el Gran Premio de MotoGP. A 4 vueltas para el final, Márquez va primero, Bezzecchi segundo y soy Alex Márquez tercero. En tenis está en juego la eliminatoria entre España y Dinamarca con la Copa Davis. Pedro Martínez y Munar han ganado el partido de dobles y ahora está jugando Martínez contra Runner, un partido clave para esta eliminación, donde el español en el primer set va ganando 4-1 y a las 5 menos 20 empieza la última etapa de la Vuelta a España, que ha estado rodeada de mucha polémica y que va a tener final en Madrid.
Gracias, Teresa, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La cuesta de septiembre llega a su Ecuador. Y a partir de aquí, solo queda bajarla.
¡La baja!
Y no hay mejor compañía para ese descenso que Tiempo de Juego.
Todo tuyo, Manolo.
Este domingo, Barcelona-Valencia.
Bueno, pero está todo preparado.
Y todo lo que pase en la última etapa de la Vuelta Ciclista.
40 kilómetros para meta.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es Tiempo de Juego, Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos a las puertas de una semana después del enésimo revés parlamentario del gobierno al que sus socios le han tumbado la ley con la que pretendía reducir la jornada laboral. Después de este revés, tratan de centrar sus esfuerzos en la ley de enjuiciamiento criminal, la bautizada como Ley Begoña, que está destinada a cercenar la acusación popular en las causas judiciales. 8 meses después siguen sin iniciar su tramitación, Ricardo Rodríguez.
La polémica reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y del Poder Judicial encabeza el ranking de aspiraciones parlamentarias de Pedro Sánchez. 8 meses después del registro en el Congreso, los socialistas siguen a la espera del contexto propicio para someter la iniciativa, siquiera el paso más elemental, su toma en consideración. Las dificultades para superar además las siguientes votaciones plenarias, la de las enmiendas a la totalidad o la del conjunto de la propuesta, han retrasado el objetivo último de acotar la acción popular y dejar sin efecto las investigaciones en curso contra Begoña Gómez o David Sánchez. Nada puede moverse sin el encaje de Junts, decididos a meter mano a una materia tan sensible que ha soliviantado tanto o más como la pretensión gubernamental. Falta también de apoyos de cambiar el acceso a la carrera judicial y fiscal. Las derrotas desgastan al gobierno. Así pues, el recién estrenado periodo de sesiones llega con curvas por la hondura, además de la cantidad de proyectos en el aire.
En esta situación, con los casos de corrupción acechando al PSOE, con el caso Cerdán, con el caso Ábalos, con el caso Begoña, con lo del fiscal general del Estado, con lo del hermanísimo, atentos al resultado de esta encuesta de GAT3 que publica hoy el periódico ABC. El 32% de los votantes del Partido Socialista considera que Sánchez ya no tiene fuerzas para ser presidente del gobierno. Lo refleja ese sondeo, que asegura que su liderazgo estaría en entredicho con una cuestión, además de toda la corrupción, esa financiación singular de Cataluña, que sería la última cesión a los separatistas catalanes que está incidiendo en la percepción que tienen del gobierno los españoles y que está debilitando su imagen. El presidente de la consultora, Narciso Michavila, ha explicado en COPE que cada vez son más los españoles que creen que Sánchez no debe continuar.
Porque realmente los expertos nos están alertando de que algo está sucediendo. Pues sinceramente, si el presidente del gobierno tiene la fortaleza física y psicológica suficiente como para seguir siendo presidente del gobierno. Y hay una mayoría de españoles que consideran que en estos momentos no.
Los máximos dirigentes del BBVA y del Banco Sabadell siguen enzarzados en plena OPA. El presidente de la entidad catalana, Josep Oliu, ha asegurado hoy en una entrevista en La Vanguardia que la probabilidad de éxito de la OPA tal y como está planteada es cercana a cero. Ahora mismo esta OPA está en el tejado de los accionistas del Sabadell. Victoria Ballesteros.
La pelota está en el tejado de los 200.000 accionistas del Banco Catalán, que tienen hasta el 7 de octubre para decidir si aceptan o no la oferta, que actualmente se calcula que tiene una prima negativa del entorno del 9%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si acuden a la OPA perderían dinero teniendo en cuenta la cotización actual del Sabadell. Entre tanto, el BBVA podría mejorar las condiciones hasta el 23 de septiembre. Si se cumplen los plazos, el 14 de octubre se conocerán los resultados de la operación. Y si se acepta la OPA, entre el 17 y el 20 de octubre se procedería a la liquidación. Si el BBV consigue el 50% del capital del Sabadell, tomará el control efectivo, pero si se queda entre el 30 y el 50, tendría que lanzar una segunda OPA íntegramente en efectivo y al mismo precio que la oferta inicial. En cualquier caso, de salida adelante la operación, ambas entidades funcionarán por separado durante 3 años por el veto del gobierno a la fusión, así que no habrá despidos, se vigilará el cierre de oficinas y los clientes mantendrán sus condiciones.
Hay que mirar también al exterior, hay que mirar a Israel. En Jerusalén se encuentra ya Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Visita el país en un momento complicado, especialmente tras el último ataque israelí a Qatar. Rubio, a esta hora, está manteniendo una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Con él ha visitado el Muro de las Lamentaciones y sobre Israel, el secretario de Estado norteamericano ha fijado que lo importante es tener ese encuentro y entender los futuros planes israelíes sobre la ocupación de la ciudad de Gaza.
Por Nos vamos a reunir con ellos, vamos a hablar y de esa manera podré hacerme una idea mucho más clara de cómo sus planes están avanzando. Lo que ha pasado, ha pasado. Ni el presidente ni yo estamos contentos. Pero tenemos el reto de reconstruir Gaza de tal manera que la gente que viva allí lo haga en buenas condiciones de vida. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién se va a encargar?
Mientras tanto, las bombas han seguido cayendo otro día más en Gaza. Seis personas han muerto en los ataques de las fuerzas israelíes. En apenas unos días se van a cumplir 3 años desde que comenzó el conflicto, aquel 7 de octubre de 2023, con un ataque por tierra, mar y aire de los terroristas de Hamas contra Israel. Una guerra que está provocando la muerte de más de 66.000 personas, según el grupo terrorista Hamas. Un conflicto que tiene pocas previsiones de acabarse a corto plazo. El motivo de que se siga alargando, según ha explicado Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, es que Netanyahu no rinda cuentas.
Este deseo de extender el conflicto bajo cualquier situación solo se explica con una eterna huida hacia adelante que le impida rendir cuentas, ¿no? Y el propio Galán liquidado porque él planteaba que había que firmar un acuerdo con Hamas en septiembre del año pasado y Netanyahu planteaba que no. O sea, hay unas diferencias ya incluso con miembros del ejército o con miembros del ejecutivo que se encargan del ejército.
Bueno, seguro que esto que te voy a contar te ha pasado alguna vez. Vas conduciendo con tu coche y sin darte cuenta te pasas del límite de velocidad y donde menos te lo esperas había un radar. Y días después te llega una multa a casa y toca pagarla. A todos nos ha ocurrido alguna vez, salvo que seas un perfectito del volante. Ahora la DGT va a colocar nuevos radares a partir de enero. Atento a su nombre. Radares Carro.
En vez de tener un radar fijo en un punto determinado que necesita un punto de luz y un punto de internet o de conexión, estos van encima de un carro, son autónomos porque tienen baterías propias y son autónomos porque tienen señal de wifi. Es decir, ellos controlan con láser en ambos sentidos, calculan velocidad, no les hace falta una conexión de luz y van a sancionar.
Es Fernando Lara, es el director de Autoscuelas Lara y lo ha explicado a la perfección, lo hemos entendido todos. Ojo, porque pueden detectar excesos de velocidad en 6 carriles a la vez y en las 2 direcciones al mismo tiempo usando ese sistema de láser, que barre la vía y que tiene un alcance de hasta 75 metros.
¿Qué interesa en un tramo ponerlo? Pues lo ponen, están 2 horas y se lo llevan. Esto va a ser un carro que tú vas a ver ahí estacionado en una zona, el coche patrulla lo dejará o se quedará. Se dará 2 o 3 vueltas y lo dejarán en un punto determinado. ¿Que están 2 horas multando? Pues a las 3 horas lo quitan, para que la gente no los avise. Son como... pues es el mejor invento.
Pues eso, el mejor invento. Con su wifi transmitiendo los datos de las multas a todo lo que da. Y además nos detectan tanto si están parados como si están en movimiento. Pera Navarro, el director de la DGT, estuvo hace meses en Francia, donde los usan desde 2013, y allí tomó nota de su utilidad, y así se lo contaba Expósito en La Linterna.
Cada año hay 4 operarios de conservación y mantenimiento de las carreteras muertos por atropello. Y entonces lo que hay es este radar con ruedas, esto viene en Francia, lo tienen, lo colocas allí, hay obras, hay un trabajador, colocas un gran cartel, velocidad controlada por radar, pones el radar, este radar está conectado con todo el sistema y vamos a hacer que al menos en aquel tramo que hay trabajadores en la carretera se cumpla el límite de velocidad establecido.
Como en Cataluña, las competencias en materia de tráfico están transferidas, allí sí que están operativos. Tienen 2 desde el pasado mes de noviembre y en el tiempo que llevan funcionando han puesto 150.000 multas. Solo en los 3 primeros días cayeron 10.000. En Cataluña, por cierto, van a comprar 6 más. Que sepáis que se van a usar en muchos tramos de obras para que no nos paremos de velocidad por el riesgo de que supone para los que trabajan en ellas y como apoyo en tramos que tengan un riesgo temporal. Pueden ser una faena, pero lo cierto es que en lo que llevamos de año han fallecido casi 88 personas en las carreteras. Poca broma, cuando además el exceso de velocidad está detrás del 40% de los accidentes. Ya poniéndonos serios. De hecho, y a pesar de que la mayoría de radares están señalizados, el año pasado la DGT puso en total más de 5 millones de denuncias. Bueno, pues de ellas casi 3 millones y medio fueron por exceso de velocidad. Hoy domingo, 14 de septiembre, Roma vive un acontecimiento histórico. En la Basílica de San Pablo Extramuros se conmemora, se recuerda, a casi 1.700 nuevos mártires y testigos de la fe del siglo XXI. Y la jornada tiene un detalle simbólico añadido que no queremos dejar pasar por alto. Coincide con el cumpleaños del Papa León XIV, que hoy sube a la séptima planta, cumple 70 años, que es una cifra redonda. Ortodoxos, anglicanos, protestantes se van a reunir junto a los católicos en Roma. 24 delegaciones de iglesias cristianas van a acompañar al Santo Padre esta tarde en un acto ecuménico para recordar a quienes han dado su vida por la fe en las últimas dos décadas. Y en Mediodía Cope voy a saludar a Marco Mencaglia, que es el director de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional y que ha sido una de las personas que va a estar presente en esta celebración. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Buenas tardes, gracias. Muy
bien. Bueno, Marco, 1.600 hombres y mujeres han perdido la vida como mártires y testigos de la fe en los últimos 25 años. Es una cifra que nos ofrece la Comisión Vaticana, que desde luego es muy alta. Por eso te voy a preguntar en primer lugar, ¿cuál es la enseñanza que nos dejan estos mártires?
El mensaje es que el testimonio del martirio es algo actual, no se refiere solo a los primeros siglos de la Iglesia, sino es vivo hoy y en cualquier lugar del mundo, porque son mártires más que 1.600 que pertenecen a los cinco continentes. Es también un testimonio de libertad, porque en cualquier circunstancia hay personas que por vivir su fe no han cedido a compromisos y han querido vivir hasta el final ese testimonio de su fe con la vida.
El pasado 2023 el Papa Francisco creó la Comisión para los Nuevos Mártires y el mayor número de víctimas pertenece a África, al continente africano. ¿Qué ocurre allí con el cristianismo? Cuéntanos.
Hay una situación dramática en varios países. Nosotros, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, hemos considerado como gran prioridad algunos países, Burkina Faso, Nigeria, la República Democrática de Congo, países donde hay, de un lado, grupos terroristas que atacan los cristianos pacíficos, que no tienen armas, naturalmente, y al mismo tiempo hay una dificultad de la iglesia local de proteger esas personas. Hay millones de personas desplazadas que necesitan ayuda, además de las personas que han sufrido directamente el martirio. Es una situación que se conoce poco, infelizmente, en el mundo occidental, pero que sigue cada día con esa serie de mártires. No solo los que oficialmente se conocen, sino muchos otros que infelizmente quedan en el olvido.
Sin duda alguna, la persecución religiosa es uno de los mayores motivos por los que estos mártires fueron asesinados. Vosotros trabajáis con muchos países en los que no existe libertad religiosa. Se me vino a la cabeza el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. ¿Cómo son los programas que ponéis en marcha desde Ayuda a la Iglesia Necesitada para combatir situaciones así?
Hay que necesidad en esos contextos de tener mucha flexibilidad. No se trata solo de un trabajo en proyectos, en países donde es imposible una ayuda directa por causa del control que el gobierno puede ejercer. Nosotros intentamos mantener siempre un contacto con la iglesia local, sea a través de campañas de sensibilización, de oración, que pueden tener a través de un mejor conocimiento de esas realidades, la atención internacional sobre esas realidades. Y eso que intentamos hacer en muchos contextos. En algunos también promovemos la formación, actividades que no son directamente percibidas como en conflicto con el contexto local, sino ayudan igualmente a la Iglesia a ser un actor protagonista también en procesos de paz.
Sé que la pregunta es complicada, pero para estas personas, ¿cómo es vivir la fe en países en los que no existe la libertad religiosa?
Puedo decir, debido a la experiencia también en algunos viajes que he realizado, que esas personas que viven la fe en países donde eso es realmente muy desafiante, no se perciben como héroes, mismo que lo son en muchos casos, pero viven simplemente con sencillez su deseo de vivir la fe con firmeza y sabiendo de dónde vienen y dónde van. Son personas, son ejemplos maravillosos, quisiera decir, que con mucha humildad viven la libertad de ser cristianos. Es algo que nos puede enseñar mucho.
El presidente de la Comisión para los Nuevos Mártires hacía unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención. Decía algo así como que el martirio ha existido en todas las épocas de la Iglesia, pero quizás ahora haya más mártires que en el pasado. ¿Esto es cierto? ¿Y de ser así se puede revertir esta situación?
Eso, infelizmente, es verdad. Como estaba diciendo antes, hay mártires en todos los 5 continentes. Y es casi inevitable que la vivencia verdadera del mensaje evangélico se confronta con intereses contrarios. Y no se trata tanto de denuncias políticas de personas que quieren estar en la atención, simplemente personas que quieren ejercer esa libertad de vivir su fe. Y eso se confronta con fuerzas contrarias hoy más que en pasado. Hemos hablado de África, no es el único ejemplo. Y la Iglesia muchas veces es un objetivo directo porque es muy visible, es la única organización en muchos casos que está al lado de las personas que sufren injusticia y son identificadas como un objetivo también por lo que son contrarios a esas ideas.
Decía yo al principio que el lugar elegido para celebrar este encuentro ecuménico es la Basílica de San Pablo Extramuros. Marco, cuenta a los oyentes, explícanos el simbolismo de este templo, de esta basílica.
Sí, la Basílica de San Pablo es dedicada donde hay la tumba del apóstol San Pablo. Es el lugar, ese del apóstol San Pablo, que es el apóstol de los pueblos, que une prácticamente la cristianidad. Es el lugar también donde se reúne en enero, cuando hay la semana para la unidad de cristianos, a nivel ecuménico, la cristianidad. Entonces, es un lugar particularmente simbólico. Para el jubileo de los mártires en el año 2000 había sido elegido otro lugar extremadamente simbólico para los mártires como el Coliseo. En ese caso se ha optado para una solución igualmente de fuerte carácter simbólico como esa basílica, una de las 4 basílicas principales en Roma.
Coincide, lo decíamos también, con el día en el que el Papa León XIV cumple 70 años y se celebra en Roma, lo hemos contado y lo hemos analizado, ese homenaje universal a quienes han entregado su vida por la fe. Marco Mencaglia, director de proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Soffrire un po', ma almeno io vivo.
Bueno, fue un concierto histórico. En el Vaticano, el que ofrecieron Andrea Bocelli, Carol G, John Legend, Pharrell Williams, en la Plaza de San Pedro acogió por primera vez un concierto internacional en el que se dieron cita a más de 100.000 personas. Noche mágica en la que la música estuvo acompañada por los más de 3.000 drones que iluminaron el cielo vaticano con figuras. Además, se interpretaron temazos como este Vivo por Ella entre Carol G y Andrea Bocelli.